Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. Titulares.
En prisión preventiva quedó trío que mantenía campamento de acopio de marihuana en Petorca. El operativo concluyó con la incautación de 260 kilos de esta droga.
Valparaíso concreta hito del sello local musical emblemático. Esfuerzo interinstitucional como ciudad creativa de la música nominada por la UNESCO.
Hallan cadáver de hombre flotando en lonja pesquera en San Antonio. Si bien se espera la autopsia correspondiente, la Policía de Investigaciones indicó que el cuerpo presenta signos de asfixia accidental.
Más de 200.000 personas de la región de Valparaíso recibirán el aumento de la pensión garantizada universal.
Más de 17.000 estudiantes de Valparaíso podrán acceder directamente a todas las actividades artístico-culturales tras convenio entre Servicio Local de Educación Pública SLEP y el Parque Cultural de Valparaíso.
En el ámbito internacional, China hace su primera declaración desde el aumento de aranceles con Estados Unidos y señala que la nación no tiene miedo. Mientras tanto, el Canal de Panamá se ve nuevamente acorralado en el conflicto.
Y tras la tragedia ocurrida anoche en las inmediaciones del Estadio Monumental con la muerte de dos jóvenes de 13 y 18 años y que luego derivó en la invasión de miembros de la Garra Blanca al campo de juego, Colo Colo arriesga ser expulsado de la Copa Libertadores por no haber cumplido con las exigencias mínimas en cuanto a temas de seguridad que obligaron a suspender el duelo por este torneo ante el club brasileño de Fortaleza. El gobierno, a través del ministro de Seguridad, Luis Cordero, hizo un nuevo llamado a la ANFP a hacer cumplir la ley que obliga a los clubes a velar por la seguridad en los estadios y controlar el accionar de sus barras. En el plano local, Everton y Wanderers retoman su participación en los torneos de Primera y Primera B respectivamente. Los viñamarinos juegan este domingo a las 12:30 horas en calidad de visitantes ante Deportes La Serena y Wanderers reciben Quillota Deportes Temuco a las 15:30 horas también en jornada dominical.
...103.5 FM... Info Noticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Info Noticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias Central.
Profundamente el fallecimiento de dos hinchas de Colo Colo el día de ayer, dos jóvenes. Es desgarrador. Desde acá le envío un abrazo a las familias. Por cierto, como gobierno lo que nos corresponde es asegurar que se hagan valer todas las responsabilidades. Como saben, ayer le pedimos la renuncia a la encargada de Estado de Seguro, Pamela Venegas. Y hay que estamos tomando todos los procedimientos para establecer las responsabilidades que correspondan. No podemos dejar que la violencia se tome el fútbol, esto no se puede normalizar.
Declaraciones entonces del presidente de la República, Gabriel Boric, hace instantes en el Palacio de la Moneda, refiriéndose a la tragedia ocurrida ayer en el Estadio Monumental, que será una de las temáticas que vamos a abordar durante esta jornada en Infonoticias. Muy buenas tardes, gusto de saludarles en esta jornada de día viernes 11 de abril del año 2025. Jornada que está con cielo parcial en Viña del Mar y Valparaíso. Hemos tenido intenso viento durante la jornada de hasta 40 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá entre nubes y sol durante todo el día, con una temperatura máxima que podría alcanzar en la zona costera los 21 grados. Tenemos ahora 19 grados 6 décimas. Cielo parcial también en La Calera, en Quillota, en Quilpué, en Villa Alemana, 22 grados se esperan como máxima. San Felipe y Los Andes, cielo parcial, 23 grados como máxima para hoy. Y Santiago, cielo parcial, algunos bancos de niebla en algunos sectores, la temperatura máxima 17 grados, 16,4 en el centro capitalino. Tenemos variada información, una jornada muy noticiosa, es el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Les saluda el periodista Gonzalo Gallardo. Saludamos de inmediato a Renato Sagredo en los controles y a Bárbara Rojas, con quien revisamos lo más relevante de las últimas horas. Bárbara, como siempre, gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Gonzalo. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos un día más, el último día de la semana. Les recuerdo que pueden seguir a UCB Radio en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como @UCBRadioFM y en X como UCB Radio. Además, pueden seguir nuestras noticias a través de www.ucbradio.cl. Asimismo, les recuerdo que tenemos nuestras vías de contacto habilitadas. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32-276-8561 o también vía WhatsApp al +569-6666-7160. Para contactarse con nosotros vía correo electrónico, nos escriben a prensa@ucbtv.net. Y ahora nos vamos de inmediato a la revisión de noticias.
Infonoticias en UCB Radio.
En prisión preventiva quedó un trío de personas que mantenía campamento de acopio de marihuana en Petorca. El operativo concluyó con la incautación de 260 kilos de esta droga. También les vamos a contar que hallan a un cadáver de un hombre flotando en una lonja pesquera en San Antonio. Si bien se espera la autopsia correspondiente, la Policía de Investigaciones indicó que el cuerpo presenta signos de asfixia accidental. Detalles de esta y otras informaciones policiales junto a Valentina Armijo en el siguiente resumen. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos en Petorca, donde fue desarticulada una banda criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Aquello fue reportado por carabineros del OS-7 Aconcagua tras finalizar diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía SACFI de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, a través de lo cual lograron identificar a una organización criminal que operaba en la comuna. En esta mantenían establecidos 4 campamentos de acopio de marihuana elaborada en la precordillera a unos 50 kilómetros del límite con Argentina. Posteriormente, mediante análisis de información obtenida en el sitio del suceso, se continuó con diligencias que permitieron realizar diversas intervenciones policiales, tanto de día como durante la noche, las que fueron apoyadas por el personal GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales y Equipo Dron. Finalmente, se logró la detención de 3 personas mientras circulaban a bordo de un auto por el camino Las Palmas y fueron incautadas diversas evidencias: 4 armas de fuego, munición y vehículos. Además, se decomisaron 262 kilos, 600 gramos de marihuana elaborada, cuyo avalúo supera los 2.000 millones de pesos. Los individuos de 24, 29 y 30 años mantenían 12 kilos de esta droga al momento de su detención y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Sobre este caso y la orden decretada, se refirió el fiscal de la Ligua, José Ramírez.
Sección OS-7 Aconcagua de Carabineros realizó varios hallazgos de droga en el sector de la quebrada Las Carditas de la comuna de Petorca. En este contexto fueron detenidos 3 sujetos que transportaban alrededor de 12 kilos de cannabis sativa y fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Petorca y formalizados. En esa audiencia quedaron en prisión preventiva los 3 imputados y se fijó un plazo de investigación de 90 días, además de incautársele las especies asociadas al delito.
Y vamos hasta San Antonio, donde fue hallado el cuerpo de un hombre flotando en la lonja pesquera de la comuna. En primera instancia, se informó que en la lonja pesquera de San Antonio se encontró un cuerpo flotando, que luego desde la Policía de Investigaciones confirmaron que se trataba de un hombre de 65 años. Al lugar del hecho acudieron la fiscal Marcela Cartagena y personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes efectuaron las pericias correspondientes para confirmar la identidad del cuerpo y las circunstancias del hecho. Sobre este y otros antecedentes recabados del caso, se refirió el comisario Luis Quirós, jefe de la Brigada de Homicidio San Antonio.
En el trabajo del sitio de suceso y el examen del cadáver permitieron observar signos asfíticos en la víctima. Se estableció además que esta era una persona conocida en el sector por cuanto se dedicaba a cuidar lanchas, para lo cual utilizaba un bote a remo en sus desplazamientos. La hipótesis inicial, planteada por los detectives, relaciona su causa de muerte con una asfixia por sumersión, de tipo accidental.
Finalmente, el comisario agregó que el cuerpo fue levantado por el servicio médico legal, por lo que se está a la espera de los resultados de la autopsia correspondiente. Y nos trasladamos hasta Olmué, donde fue detenido un hombre que poseía un cultivo indoor de marihuana. El operativo fue efectuado por carabineros de la Tenencia de Olmué, quienes concurrieron hasta la parte alta del callejón El Peumo en la comuna, a la altura del paradero 42 y medio del sector de Granizo. Aquello a partir de denuncias anónimas por parte de vecinos, quienes señalaron que en un terreno del sector y al interior de una vivienda en construcción existían plantas de marihuana en proceso de crecimiento y de considerable altura. Esta situación fue descubierta por la comunidad al pasar por las afueras y sentir el fuerte olor a marihuana. El personal policial se encontraba fiscalizando el sitio desde una vivienda colindante cuando de pronto apareció el dueño del terreno, quien reconoció que el interior mantenía una cantidad indeterminada de plantas de marihuana. Posteriormente, efectuando la detención de este individuo, un hombre de 36 años. Tanto la detención como el cultivo fueron informados al fiscal de turno, quien ordenó el decomiso de las plantas y la destrucción de estas, cuya prueba de pesaje y prueba de campo arrojó la cantidad de 26 plantas de cannabis sativa de 1,80 m, 2 metros 20 centímetros de altura, además de una cantidad indeterminada de marihuana granel en proceso de secado junto con una pesa digital para la dosificación de esta droga. En tanto, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público y pasó a control por el delito de infracción al artículo 8 de la Ley 20.000 de drogas, que tiene que ver con el cultivo y cosecha de cannabis sativa, quedando apercibido a la espera de citación por los 180 días fijados para la investigación del caso. Y vamos hasta Nogales, donde se informó sobre la condena al ex chofer de ambulancias municipales por abuso sexual. El Tribunal de Garantía de La Calera condenó mediante un juicio abreviado a un ex chofer de ambulancias del Departamento de Salud de Nogales tras ser acusado de abuso sexual en contra de una ex técnico en enfermería. Esto en el contexto de sus labores como funcionarios municipales. El hecho ocurrió hace aproximadamente 3 años, mientras ambos desarrollaban labores de emergencia en la comuna. A pesar de que la víctima denunció oportunamente el abuso a las autoridades municipales, desde la entidad no tomaron medidas y poco después fue desvinculada. La denuncia fue derivada a la Fiscalía Local de la comuna, la que con los antecedentes disponibles formalizó cargos en contra del exfuncionario por el delito de abuso sexual de mayor de 14 años. El imputado reconoció su responsabilidad, permitiendo avanzar en la causa sin la necesidad de un juicio oral. De esta forma, el tribunal condenó al ex chofer a una pena de 541 días de presidio que cumplirá bajo libertad vigilada intensiva por parte de Gendarmería. Asimismo, se le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la inscripción en el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales. Y finalizamos en Viña del Mar, donde se reportó un asalto a una garita de micros. Esto puntualmente en el sector de Forestal Alto, en la ciudad Jardín, donde individuos armados intimidaron a trabajadores de la garita de uno de los recorridos de la empresa Viña Bus para perpetrar un robo. El atraco se registró en la población Puerto Aysén, donde carabineros de la Quinta Comisaría de Miraflores adoptó el procedimiento como robo con intimidación. El subcomisario de los servicios de dicho cuartel policial, el capitán Francisco Carroza, sostuvo que este grupo llega a la garita de la línea 404 perteneciente a la línea Viñabús, dos individuos a rostro cubierto y premunidos con armas de fuego. Estos ingresan al recinto, donde se albergan las micros, estando presente en el lugar dos trabajadores, un guardia de seguridad y un contador, a quienes intimidaron para posteriormente ingresar a una oficina donde se mantenía el contador y recaudador de dinero, donde sustraen desde un cajón 750 mil pesos de dinero en efectivo y luego huyen del lugar. desde Fiscalía indicaron que el turno regional de flagrancia recibió la denuncia, encargando las primeras diligencias a la sección de investigación policial de la Quinta Comisaría, desde donde aclararon que no hubo lesionados y no se registró el armamento de fuego que portaba la banda delictiva. Para Infonoticias, Valentina Armijo, UCB Radio. Somos tu región.
Estás en Infonoticias de UCB Radio.
En el año 2019, Valparaíso fue nominado como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por su nombre completo. Y en este sentido, autoridades locales, representantes del ecosistema musical y del mundo público se reunieron para destacar el segundo nombramiento del sello local musical emblemático. Con la presencia de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, el director regional de Corfo, Etienne Chupay, representantes del Servicio de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se concretó el reconocimiento de tres nuevos locales que se suman a esta medida que busca instaurar buenas prácticas laborales para trabajadores y trabajadoras de la música. Esta acción se enmarca en las estrategias que se buscan como Valparaíso Ciudad Creativa de la Música UNESCO, fortaleciendo el ecosistema creativo de la ciudad. El sello local musical emblemático nació como una respuesta colaborativa para reconocer y resguardar el trabajo de músicos y músicas en la región, promoviendo acuerdos básicos para salvaguardar la dignidad de los mismos. La alcaldesa Camila Nieto destacó el valor del reconocimiento.
Porque para que Valparaíso haga honor a sus distintos sellos y carteles, es importante que trabajemos unidos y en coordinación. Y esa coordinación implica entender de que cuando tenemos buenas relaciones y buenas condiciones para quienes trabajan en la música, en la industria creativa, generando el trabajo relacionado con el Corfo, con los distintos entidades del Estado, también estamos potenciando nuestro desarrollo económico y local de quienes sostienen distintos emprendimientos en nuestra comunidad.
A su vez, el director regional de Corfo Valparaíso, Etienne Chupay, comentó sobre este trabajo.
Visualizando un poco cómo sería la región de Valparaíso y en particular la ciudad, con un entorno al fomento productivo, con actividades que tenían que ver con lo que era la creatividad, la innovación, el talento, y también principalmente vinculado con todas las universidades que tenemos en nuestra región, y por supuesto el talento emprendedor de todas aquellas personas que están en nuestro sector de economía creativa, en particular en la música, que sabemos que cuesta mucho todavía la formalización, tener empleos dignos y trabajos que finalmente sean bien remunerados.
El hito contó con la participación especial de medios de comunicación y operadores turísticos de Santiago, invitados con el fin de visibilizar la oferta cultural, musical y gastronómica de Valparaíso. De esta manera, también se generan alianzas, contactos y propuestas que se traducen en beneficios concretos para el sector cultural y turístico de la comuna. Salvador Ángulo, del Servicio de Patrimonio y parte de la Unidad de Patrimonio Inmaterial, entregó sus palabras.
Este sello local musical emblemático, la banda tradicional de Valparaíso, es una propuesta que surge como una medida del plan de salvaguardia de la música tradicional de Valparaíso, donde en principio pretendíamos difundir los locales donde se realiza esta tradición. Fueron los propios cultoras y cultoras de la música, de la mesa de la música tradicional de la música norteña, quienes nos advirtieron de la necesidad de profundizar la propuesta, no solamente en difundir los espacios, sino que también en fomentar el buen trato.
El proyecto entonces cuenta con el respaldo de la ilustre Municipalidad de Valparaíso mediante sus direcciones de desarrollo cultural y económico. Es una iniciativa cofinanciada por Valparaíso Creativo de Corfo. Además, se traduce en el trabajo colaborativo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el Seremi Regional y Servicio Patrimonio, la Corporación Municipal de Administración del Sitio de Patrimonio Mundial y la Mesa de Cultores de la Música Bohemia Tradicional de Valparaíso.
Es Infonoticias en el 103.5 FM.
Tras haber sido destituido de su cargo, Cristian Gálvez, ahora exdirector del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, entregó sus descargos frente a esta decisión adoptada por la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Señaló que le parece un hecho lamentable y recalcó que lo que quiso siempre fue transparentar una situación económica, principalmente del Hospital Carlos Van Buren, que no es de ahora, sino que viene del año 2020. Fue acompañado por funcionarios de diversas instancias que apoyan también lo que fue su gestión. Vamos con detalles con Maribel Soto al respecto. Maribel, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Efectivamente, a pesar de que ya hay una subrogancia en la dirección del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. El exdirector, recientemente cesado en el cargo, se le pidió la renuncia, recordémoslo, en las últimas horas, en este caso Cristian Gálvez, convocó un punto de prensa para entregar su postura frente a esta situación y respondió a la petición de renuncia realizada por parte del Ministerio de Salud en medio de la crisis de gestión que atraviesa el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La saliente autoridad convocó a la prensa hasta el frontis de la dirección en la Avenida Brasil y lo acompañaron diversos funcionarios de algunas instancias ligadas al servicio que también mostraron su apoyo al ahora exdirector. Comentó que la petición realizada por la ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras la querella del Colegio Médico Regional, le parece tremendamente desafortunada y a su juicio la crisis expresa públicamente su existencia el año 2024 con el cierre de pabellones, pero que es mucho más larga, señala de que se remonta desde el año 2020. El Hospital Van Buren tiene una deuda, dijo, de 24 mil millones de pesos no registrada en el sistema contable. Escuchemos lo que dijo en este punto de prensa.
Me solicita la renuncia. Señalar que esa definición se toma en el horario que acabo de señalar, a las 6 horas, y con posterioridad a las pocas horas, esta noticia se hace conocida a través de una serie de delegaciones de parlamentarios. Una de las primeras cosas que nos propusimos fue determinar la deuda que tiene el hospital. Y producto del trabajo realizado, que fue en coordinación con el Ministerio de Salud, arribamos a la conclusión de que el hospital tiene una deuda al 31 de diciembre del año 2024 de 24 mil millones de pesos, los cuales no aparecen registrados en el sistema contable.
Por otra parte, Francisco Muñoz, presidente de las Federaciones Unidas del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, indicó que están profundamente descolocados emocionalmente. Esto porque consideran de que un director que quiere transparentar las situaciones complejas que vive el servicio no debiese ser cesado en su cargo. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros como Federación Unida hoy día estamos acá porque estamos súper descolocados emocionalmente en la parte legal porque estamos improcedentes. Y una persona que ha tratado de transparentar los procesos, de la mala gestión que hay de pandemia, tenga que ser destituido, cuando aquí la verdadera responsable no es el director, sino que es la directora actualmente del Hospital Carlos Van Buren. Nosotros estamos en contra de la impunidad, que estas cosas no pueden quedar impunidas, que no solamente afecta al tema financiero, sino que también tiene una repercusión directa a lo que es la población.
Bueno, en este contexto se refiere a los cuestionamientos del Colegio Médico, quienes criticaron la incorporación de Gálvez, ya que consideraban que no tenía la experiencia para administrar un servicio complejo. Muñoz también recalca que la verdadera responsable es la directora actual del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Esto en medio de manifestaciones de apoyo al ahora exdirector, que en todo caso la decisión en torno a él, Gonzalo, se mantiene cesada en su cargo, por lo cual solamente esto es una manifestación que va de la mano con una suerte de respuesta a esta acción que planteó y que de hecho ya ejecutó el Ministerio de Salud. Para Infonoticias, Maribel Soto, UCB Radio, somos tu región.
103.5 FM, Quinta Región, UCB Radio, Infonoticias. Infonoticias, en UCB Radio. Infonoticias, en UCB Radio. Resumen de noticias.
En prisión preventiva quedó trío que mantenía campamento de acopio de marihuana en Petorca. El operativo concluyó con la incautación de 260 kilos de esta droga.
Valparaíso concreta hito del sello local musical emblemático. Esfuerzo interinstitucional como ciudad creativa de la música nominada por la UNESCO.
Hallan cadáver de hombre flotando en lonja pesquera en San Antonio. Si bien se espera la autopsia correspondiente, la Policía de Investigaciones indicó que el cuerpo presenta signos de asfixia accidental.
Más de 200.000 personas de la región de Valparaíso recibirán el aumento de la pensión garantizada universal.
Más de 17.000 estudiantes de Valparaíso podrán acceder directamente a todas las actividades artístico-culturales tras convenio entre Servicio Local de Educación Pública SLEP y el Parque Cultural de Valparaíso.
En el ámbito internacional, China hace su primera declaración desde el aumento de aranceles con Estados Unidos y señala que la nación no tiene miedo. Mientras tanto, el Canal de Panamá se ve nuevamente acorralado en el conflicto.
Y tras la tragedia ocurrida anoche en las inmediaciones del Estadio Monumental con la muerte de dos jóvenes de 13 y 18 años y que luego derivó en la invasión de miembros de la Garra Blanca al campo de juego, Colo Colo arriesga a ser expulsado de la Copa Libertadores por no haber cumplido con las exigencias mínimas en cuanto a temas de seguridad que obligaron a suspender el duelo por este torneo ante el club brasileño de Fortaleza. El gobierno, a través del ministro de Seguridad, Luis Cordero, hizo un nuevo llamado a la ANFP a hacer cumplir la ley que obliga a los clubes a velar por la seguridad en los estadios y controlar el accionar de sus barras. En el plano local, Everton y Wanderers retoman su participación en los torneos de Primera y Primera B respectivamente. Los viñamarinos juegan este domingo a las 12:30 horas en calidad de visitantes ante Deportes La Serena y Wanderers reciben Quillota Deportes Temuco a las 15:30 horas también en jornada dominical.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio. ¿Qué hora es? UCB Radio.
Son las 2 de la tarde, 30 minutos.
¿Qué tal, caseteros y caseteras? Soy Guillermo Janeder, conductor de Liberen el Cassette. Revivimos lo mejor de cada época, las historias, anécdotas y la música que marcó generaciones.
¡Ey, compadre! Devuélvete el cassette, perrito.
Ya, ahora sí, sigamos.
Échale para atrás.
Liberen el Cassette, lunes a viernes a las 15 horas. Este año 2025, somos UCB Radio. Somos tu región.
Tu estación favorita.
Hoy WhatsApp nos facilita la vida y en Chilquinta queremos simplificártela a ti. Por distintos motivos, a veces no podemos leer tu medidor. En ese caso, cuenta conmigo. Soy Luz, tu asistente virtual, y puedo ayudarte a entregarnos esa información de manera sencilla y segura usando nuestro WhatsApp. Más 569-3505-5832. Más detalles en nuestras redes sociales o en chilquinta.cl. Chilquinta. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita medio litro de agua? En Sval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.sval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Sval, comprometidos con la vida.
En UCB Radio, es la temperatura de este momento en Valparaíso.
16 grados.
Entérate qué hablan los medios y las redes sociales sobre tu empresa o marca con el servicio de análisis y monitoreo más completo y tecnológico de Chile. Somos Global News Group, la empresa de análisis y monitoreo de medios líder en América Latina. Obtén todas las noticias de tu interés directamente en tu celular con nuestras alertas informativas. Llámanos hoy para que podamos asesorarte al más 569-339-03451 o por el mail a chile@globalnewsgroup.com. Conoce más sobre nosotros en www.globalnewsgroup.com.
Glenn Frey, Go West, Guns N' Roses, Hole and Out, Hammer, In Excess. La música de tu vida y los nuevos clásicos. En el 103.5 FM somos UCB Radio. Somos tu región.
Quinta Región, Zona Central, Chile. Infonoticias, UCB Radio.
Horas 33 minutos, estamos de regreso con más de Infonoticias Central en UCB Radio. Vamos al debate interactivo porque tenemos una pregunta para esta jornada que tiene relación ya con la carrera presidencial que está desatada, por lo menos para la primera vuelta, pero ya con un ambiente presidencial que proyecta incluso, en algunos casos, lo que podría pasar en la segunda vuelta. Por lo menos así lo dijo uno de los precandidatos presidenciales que asegura que estará en segunda vuelta y dio un panorama al respecto. Jorge Muñoz nos cuenta detalles del debate interactivo de hoy. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Es el momento nuevamente de resumir cuál es la pregunta que estamos posteando ahí en el X, en la plataforma X. Usted sabe, UCB Radio nos ubica. Ahí está en nuestro perfil fijado, digamos, en primera posición la pregunta. Bueno, básicamente es porque el diputado y candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se sumó a la carrera, como todos sabemos, a la carrera presidencial. Aseguró de forma firme y tajante que cuando en primarias tengamos cierto nivel de igualdad para mostrarnos la franja en los debates, estoy seguro que mi crecimiento va a ser muy importante. Eso lo dijo. Y aventuró lo siguiente: la segunda vuelta va a terminar siendo Winter, refiriéndose a él, Gonzalo Winter, ¿no es cierto?, y Kaiser. Se lo cuento al país. Eso es lo que remarcó finalmente Gonzalo Winter. Entonces, se ve en el escenario de segunda vuelta, él, Winter, ¿no es cierto?, con Kaiser.
Por lo tanto, cuando en primaria tengamos cierto nivel de igualdad para mostrarnos en la franja, en los debates, etcétera, estoy seguro que mi crecimiento va a ser importante y que la segunda vuelta va a terminar siendo Winter-Kaiser. Se lo cuento al país.
Y bueno, la pregunta que vamos a hacer hoy día dice relación en cómo ve usted el escenario en segunda vuelta para estas presidenciales 2025, si es que la hubiera. Nosotros pusimos cuatro alternativas. Básicamente se repite mucho Matei, ¿no es cierto?, que es la candidata que tiene mayor posibilidades por las encuestas. ¿Ah? No tenemos muchas posibilidades de hacer variantes. Alternativa 1, ¿usted cree que en segunda vuelta se encontrará Evelyn Matei con José Antonio Kast? 2, ¿Evelyn Matei con Carolina Toá? 3, ¿Evelyn Matei con Johannes Kaiser? Y la cuarta posibilidad es la que ha dicho el precandidato Gonzalo Winter del Frente Amplio. Sería Winter con Johannes Kaiser. ¿Cuál es la alternativa que, no sé, le tinca más? Esperamos su opinión en la plataforma X, nos busca UCB Radio. Muchas gracias y a participar.
Gracias, Jorge Muñoz. Vamos a revisar resultados parciales hasta el momento. ¿Cuál de estos escenarios cree usted que se daría? Lleva la delantera con un 50,6%, Evelyn Matei versus Carolina Toá para segunda vuelta. Con un 19,8%, Matei, José Antonio Kast. En el tercer lugar, 19,1%, muy cerca del segundo lugar, Matei, Johannes Kaiser. Y en el último lugar, con 10,5%, Gonzalo Winter, Johannes Kaiser. Hay algunas respuestas también. Por acá, el gato malo nos dice lo siguiente: más posibilidades tiene Jara y Maine Nichols de pasar a segunda vuelta con Kaiser. Parte entonces de lo que señalan algunas de las personas que están también participando con nosotros. Vote y participe con su opinión de modo interactivo en el debate interactivo de Infonoticias.
UCB Radio, somos tu región.
¿Qué es la famosa PGU o la Pensión Garantizada Universal? ¿Cómo se solicita? ¿Quiénes pueden acceder? Estas son algunas de las consultas frecuentes que existen respecto a este beneficio económico del Estado, administrado por el Instituto de Previsión Social, quienes, mediante su red multicanal Chile Atiende, dispone de alternativas en línea y presenciales para que puedan acceder todos los potenciales beneficiarios, personas de 65 años o más que cumplen con los requisitos y aún no presentan su solicitud. Entre estas opciones destaca la modalidad en línea a través del sitio www.chileatiende.cl con su clave única, por videoatención en la misma página y presencialmente en toda la red de sucursales de Chile Atiende. La PGU llega a más de 2 millones de personas a nivel nacional, entre quienes reciben la pensión garantizada universal o el beneficio equivalente del aporte previsional solidario de vejez. De ellas, más de 260 mil personas corresponden a la región de Valparaíso. La reforma de pensiones establece que el beneficio aumentará a 250 mil pesos, incremento que se implementará de manera gradual, beneficiando a distintos grupos de pensionados en función de su edad y tipo de pensión. El director regional del Instituto de Previsión Social, Miguel Toledo, nos cuenta más al respecto.
Para nosotros es importante que las personas que cumplen con los requisitos y no han hecho su postulación a la PGU puedan hacerlo prontamente. Para ello tenemos disponibles nuestras 19 sucursales presenciales de Chile Atiende en la región y además cuentan con canales remotos y digitales. Además, a la fecha llevamos 6 puntos virtuales en convenios con municipios en los puntos más alejados de la región, en zonas como Panquehue, Calle Larga, Santa María e Hijuelas, donde las personas pueden acceder a una atención virtual como si estuviesen en una de nuestras sucursales, facilitado por un funcionario municipal.
Desde septiembre de 2025, el nuevo monto llegará a las personas de 82 y más años. Este aumento será automático para las personas de esa edad que tienen el beneficio y no necesitarán hacer una nueva solicitud. Posteriormente, en septiembre de 2026, el nuevo monto, más el correspondiente reajuste, llegará a las personas de 75 años y más. Mientras que, en septiembre de 2027, al nuevo monto, más los reajustes, accederán quienes tienen 65 años y más. Entre los principales requisitos para acceder a la pensión garantizada universal se consideran tener cumplido nacidos 65 años o más, acreditar residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos desde los 20 años en adelante, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población y contar con una pensión base calculada menor a la pensión máxima determinada por la normativa para este beneficio. Estas dos últimas condiciones son revisadas y analizadas por el IEPC una vez ingresada la solicitud. Es importante recordar que las personas que soliciten la PGU deben estar inscritas previamente en el Registro Social de Hogares, dado que desde ahí se obtienen algunos antecedentes para realizar la evaluación. Los requisitos más detallados del beneficio se encuentran en www.chileatiende.cl para consultas sobre la PGU. También están disponibles las redes sociales @chileatiende en X, Facebook e Instagram y el call center 101, aparte de las sucursales Chileatiende del Instituto de Previsión Social.
Estás informado con Infonoticias. Mantente conectado.
Vamos a cambiar de tema, vamos a otras informaciones. Más de 17.000 estudiantes de Valparaíso podrán acceder directamente a todas las actividades artístico-culturales, en la zona, tras un convenio entre el Servicio Local de Educación Pública SLEP y el Parque Cultural de Valparaíso. Detalles en el siguiente informe de Valentina Armijo.
Obras de teatro, exposiciones en las más diversas expresiones artísticas, talleres, conocimientos sobre patrimonio y memoria, es parte del mundo que ofrecerá el Parque Cultural de Valparaíso, Excárcel, con sus 3 siglos de historia. Esto para los más de 17.000 niños y jóvenes pertenecientes a los establecimientos del SLEP, Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, lo anterior tras la firma de un convenio de cooperación entre ambas instituciones por un periodo de 3 años. El principal objetivo de esta alianza, impulsada desde el Departamento de Públicos y Territorios del Parque Cultural de Valparaíso, es la asistencia para el desarrollo de actividades de carácter formativo, artístico, social, medioambiental, con enfoque en el respeto a la memoria y los derechos humanos. El director ejecutivo del SLEP Valparaíso, Pablo Mecklenburg, se refirió a las proyecciones de esta implementación.
La cultura, la historia, las artes y la educación son lo mismo, en distintos espacios, pero buscan el mismo objetivo. Por lo tanto, lo que hemos hecho acá fue firmar un convenio que nos va a permitir colaborar con nuestras mejores capacidades para que los niños de las escuelas públicas de Valparaíso, 17.000, puedan tener acceso a este espacio maravilloso.
La presidenta del directorio del Parque Cultural de Valparaíso, Yanina Figueroa, manifestó la importancia del proyecto colaborativo y su impacto en la comunidad participante del recinto.
Fortalecer la educación pública está dentro del objetivo del desarrollo sostenible. Por lo tanto, es una misión que el parque tiene que desarrollar y qué mejor que con el SLEP de Valparaíso, donde tenemos una cantidad de miles de jóvenes y niños que podrían participar en este espacio, tanto en su programación como en toda la educación que le podemos entregar a partir del valor de los monumentos históricos, del sitio de memoria y de la creación artística que este parque tiene de programación todo el año.
De esta forma, 17.000 jóvenes de Valparaíso podrán contar con acceso directo y permanente a todas las actividades artístico-culturales del Parque Cultural de Valparaíso, Excárcel, comunidad correspondiente a estudiantes pertenecientes a los establecimientos de SLEP Valparaíso tras este convenio recién firmado, generando un puente entre la educación pública y las diversas expresiones artísticas, sumando patrimonio y memoria.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
Comenzamos el reporte internacional de hoy con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que está escalando fuerte otra vez. El presidente chino, Xi Jinping, salió a hablar por primera vez del tema y dijo que China no tiene miedo en respuesta al nuevo aumento de aranceles por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, China responde con diplomacia, tratando de fortalecer lazos con otros países para no quedar aislado. Xi Jinping, presidente de China, hizo su primera declaración sobre la guerra comercial con Estados Unidos, luego que su país aumentara al 125% los aranceles a productos estadounidenses. China, sin embargo, dice que no seguirá subiendo aranceles, porque ya no tiene sentido continuar con esta escalada. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino incluso calificó estas subidas como una broma y acusó a Estados Unidos de usar los aranceles como herramienta de intimidación más que como una medida económica real. Esta guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo ha generado caídas en los mercados internacionales y ha despertado el temor de una recesión global. global. Xi, hablando con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dejó claro que en una guerra comercial nadie gana y que ir contra el resto del mundo solo lleva al aislamiento. Antes de su última respuesta arancelaria, China ya había tomado otras medidas. Había reducido la importación de películas de Hollywood y limitado el acceso de empresas estadounidenses a su mercado, especialmente a aquellas vinculadas a tecnologías sensibles o productos de doble uso. Trump está esperando la llamada de Xi para negociar, pero Beijing ha ignorado esa posibilidad. En lugar de hablar con Washington, Xi ha desplegado una defensiva diplomática, reuniéndose con líderes como Sánchez y preparando una gira por países del sudeste asiático como Vietnam, Malasia y Camboya, zonas especialmente afectadas por los aranceles de Estados Unidos. Este movimiento busca reforzar relaciones con otras regiones y posicionar a China como un actor confiable y defensor del comercio global frente a Estados Unidos, que parece apostar por el enfrentamiento. Sin embargo, el intento de acercamiento de Beijing no es tan fácil. Muchos países siguen desconfiando de China, especialmente por sus vínculos con Moscú y por su costumbre de usar su mercado interno como una herramienta de presión política. Hay otra noticia que surge de todo esto. Como no, el también polémico Canal de Panamá se encuentra en medio del choque entre China y Estados Unidos por el control simbólico del canal. Aunque Panamá se presenta al mundo como un país neutral abierto, el puente del mundo y corazón del universo, su ubicación estratégica y el canal interoceánico que conecta el Atlántico con el Pacífico lo han situado en el centro de un conflicto geopolítico cada vez más tenso entre Estados Unidos y China. La creciente rivalidad entre las dos potencias económicas ha desatado un cruce de declaraciones que ha dejado a Panamá en una posición delicada. Recordemos que el presidente estadounidense Donald Trump ha insinuado, sin presentar pruebas, que China mantiene un control encubierto sobre el canal de Panamá, por donde transita cerca del 40% del comercio marítimo de Estados Unidos. En respuesta, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha desmentido rotundamente las acusaciones, al tiempo que ha hecho esfuerzos por calmar las tensiones con Washington. Con Estados Unidos y China utilizando el canal como pieza simbólica en su juego de poder global, Panamá se ve atrapado en una disputa que no controla. Sin ejército y en un delicado equilibrio diplomático, el país busca proteger su soberanía mientras navega entre las tensiones de las dos mayores economías del planeta. Continuamos con las informaciones porque este domingo más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para definir en segunda vuelta quién ocupará el palacio de Carondelet. En un clima de fuerte polarización y con la desconfianza como telón de fondo, los candidatos Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional y Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana se disputan voto a voto la presidencia del país andino. La jornada electoral se desarrolla en medio de una profunda fragmentación política y con la sombra persistente de la violencia que ha azotado al país durante el último año. En un esfuerzo por garantizar la transparencia, el Consejo Nacional Electoral ha descartado realizar un conteo rápido de votos y ha desplegado un amplio operativo de seguridad. Cerca de 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía custodiarán los comicios bajo el estado de conflicto interno armado vigente. A ello se suman más de 92.000 delegados partidarios y observadores nacionales e internacionales que velarán por la integridad del proceso. La polarización no se limita a las urnas. Ninguno de los dos bloques que encabezan Noboa y González logró mayoría parlamentaria en la primera vuelta, por lo que quien resulte ganador enfrentará serios desafíos para gobernar. Más allá de lo local, esta elección también marca un punto de inflexión en la política exterior del país. Daniel Noboa, nacido en Miami e identificado con posturas conservadoras, ha estrechado lazos con Estados Unidos, especialmente en el marco de su estrategia contra el crimen organizado. Con el respaldo logístico y financiero de Washington, el joven empresario y actual presidente ha promovido una ofensiva de seguridad que incluye el despliegue de fuerzas especiales y acuerdos con figuras influyentes. Noboa no ha ocultado su simpatía con el presidente estadounidense Donald Trump, con quien se reunió recientemente en un gesto que reafirma su alineamiento con el ala más dura de la política norteamericana. Luisa González, por su parte, representa la posibilidad de un regreso del correísmo al poder después de 8 años. Discípula política del expresidente Rafael Correa, su eventual victoria significaría un giro diplomático, pues ha prometido restablecer relaciones con países como Venezuela y México, distanciados en los últimos años. De hecho, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya expresó públicamente su respaldo a González, deseando que se convierta en la primera mujer en ocupar la presidencia de Ecuador, como ella lo hizo en su país. Así, la elección no solo definirá el rumbo interno de Ecuador en materia de seguridad, economía y gobernabilidad, sino también su alineamiento en el escenario internacional.
...103.5 FM... la información que te mueve. Todo lo que necesitas saber del mundo deportivo, todas las disciplinas, análisis, resultados, fechas, proyecciones de actualidad. Infonoticias Deportes. Infonoticias Deportes.
Todavía el país perplejo tras la tragedia ocurrida anoche en las inmediaciones del Estadio Monumental con la muerte de dos jóvenes de 13 y de 18 años. Escuchábamos declaraciones hace instantes del presidente de la República, Gabriel Boric. Esto derivó además en una invasión de miembros de la Garra Blanca al campo de juego en el marco del encuentro que estaba viviendo Colo-Colo, que arriesga ser expulsado de la Copa Libertadores por no haber cumplido con las exigencias mínimas en cuanto a temas de seguridad que obligaron a suspender el duelo que estaba disputándose con el club brasileño Fortaleza. El gobierno, a través del ministro de Seguridad, Luis Cordero, hizo un nuevo llamado a la NFP a cumplir con la ley que obliga a los clubes a velar por la seguridad en los estadios y controlar el accionar de sus barras. En el plano local, Everton y Wanderers, por su parte, retoman su participación en los torneos de Primera y Primera B, respectivamente. Los viñamarinos juegan este domingo a las 12:30 horas en calidad de visitantes ante Deportes La Serena, y Wanderers reciben Quillota a Deportes Temuco a las 15:30 horas, también en jornada dominical. Detalle de esta y otras informaciones del deporte con Eduardo Poblete, Infonoticias Deportes. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bárbara y Gonzalo. Vamos con lo más destacado en deportes en las últimas horas. Y partimos con la tragedia ocurrida ayer por la tarde y noche en las inmediaciones del Estadio Monumental en la comuna de Macul, en Santiago, en el marco del partido por Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza, y que dejó a dos jóvenes muertos atropellados por un vehículo de carabineros, mientras los efectivos policiales efectuaban un procedimiento para controlar a una turba que pretendía ingresar al recinto deportivo por la fuerza. Milan Liempi, de 12 años, y Martina Riquelme, de 18, fueron las víctimas de un hecho que nuevamente puso al tapete la seguridad de los estadios, la que se vio agravada anoche con la invasión de miembros de la Garra Blanca al campo de juego, motivando la suspensión del duelo entre Colo-Colo y el cuadro brasileño de Fortaleza por la Copa Libertadores cuando transcurrían 62 minutos de partido. Los hechos ocurridos son de tal gravedad que el gobierno, a través del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, asumieron una vocería para efectuar un plan de acción que determine las responsabilidades del caso en estos hechos. Por ahora, dos funcionarios policiales se encuentran con arresto preventivo por su responsabilidad en la muerte de los jóvenes. La NFP, en tanto, sin vocería oficial y solo a través de un breve y tibio comunicado, emplazó al gobierno en cuanto a transformar en ley el Registro Nacional de Hinchas, una medida que ya existe y que encontró dura respuesta de parte del ministro, quien trató de oportunista lo señalado por el ente rector del fútbol chileno. Asimismo, Cordero señaló que los barristas responsables de esta invasión y desmanes serán considerados y perseguidos como organizaciones criminales.
¿Qué aspectos en los cuales es necesario realizar autocrítica? Y también un aspecto respecto del cual los hinchas del fútbol tienen que llevar a una buena forma cómo se ejecuta el mismo. En segundo lugar, los clubes tienen responsabilidades también en este sentido. Y en tercer lugar, por cierto, las obligaciones de orden público le corresponden a la policía en el resguardo de las zonas perimetrales. Lo que no me parece admisible es la declaración de la NFP como si este fuera un asunto de terceros y no de ellos. El Ejecutivo considera que esas personas autocalificadas hinchas del fútbol en verdad son organizaciones criminales, y de ser necesarios, nosotros penalmente los vamos a tratar como organizaciones criminales.
Cordero insistió en que si bien son varios los estamentos responsables por velar por la seguridad del público en los estadios, nuevamente apuntó a la NFP como la principal entidad que debe velar por el control de los hinchas de sus clubes asociados.
La NFP no puede utilizar el registro de hinchas cada vez que tiene que asumir sus propias responsabilidades. La NFP es una organización de la sociedad civil que debe corresponder y atender a las obligaciones que le corresponde como organizador de espectáculos deportivos y exigirle a su vez a los clubes las obligaciones en materia de seguridad. Me parece, por no decir oportunista, esa declaración.
El ministro de Seguridad puso nuevamente énfasis en que los clubes tienen obligaciones de controlar y empadronar a sus barristas, algo que al parecer no se cumple pese a las recomendaciones y advertencias que se vienen haciendo desde hace años.
Y por eso yo he sido tan enfático el día de ayer y el día de hoy. El Ejecutivo va a ocupar todas las herramientas legales con ese fin. Y quiero recordar también que los clubes tienen obligaciones en relación a sus hinchas y sus barras. No lo digo yo, lo dice la ley. Y si esas barras operan como organizaciones criminales, el Ejecutivo va a hacer y va a ejercer las acciones penales y va a pedir los niveles de investigación hasta donde eso sea posible.
La tragedia de anoche generó varias reacciones. A nombre de la Universidad de Chile, el rival de Colo-Colo este domingo en una nueva versión del Superclásico, el técnico azul Gustavo Álvarez solidarizó con los familiares de los jóvenes fallecidos, señalando que el dolor no tiene camiseta.
Hoy es un día muy triste, un momento muy triste e irreparable para la familia, para los seres queridos y para el club Colo-Colo, producto del fallecimiento de dos jóvenes en el día de ayer. La tristeza es tan grande que no distingue colores. Hablo en mi nombre, el de cuerpo técnico, plantel y toda Universidad de Chile. Nuestras más profundas condolencias a su familia, seres queridos y a Colo-Colo como institución.
Lo de anoche generó también la renuncia de la directora del programa Estadio Seguro, Pamela Venegas, quien ha sido constantemente fustigada por no poner atajo a los actos violentos de las Barras Bravas. Recordar que en todo caso que el plan Estadio Seguro, creado en el 2011 bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, ha estado lejos de erradicar la violencia en los recintos deportivos de nuestro país. En lo deportivo, Colo-Colo arriesga durísimas sanciones por parte de la Conmebol, incluyendo su eliminación de Copa Libertadores, medida que podría concretarse las próximas horas. En cuanto a la realización del Superclásico entre la U y Colo Colo, programado para el domingo en el Estadio Nacional a las 4 de la tarde, si bien fue ratificado en su disputa por las autoridades, Carabineros ya habría evacuado un informe negativo señalando que no están las condiciones mínimas de seguridad para que el partido se juegue. En las próximas horas habrá claridad sobre la realización o no de este partido. Vamos a noticias más agradables. Betis de Sevilla, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, sumó una nueva victoria ahora ante el elenco polaco de Jagiellonia por 2-0 en el marco del duelo de ida de la Conference League, el tercer torneo de clubes más importante de clubes de Europa, triunfo que les deja casi instalados en la ronda de semifinales del certamen. Sobre este nuevo éxito, Pellegrini valoró el progreso del equipo tanto a nivel de torneo de liga como en el ámbito internacional, señalando que incluso ayer se pudo ganar por un marcador superior.
Bueno, una valorización muy positiva, primero por el juego del equipo. Creo que del primer minuto no le dimos chance de que nos fueran a marcar algún gol, así que estuvo muy intenso y muy bien defensivamente. Después del primer tiempo hicimos esos dos goles y tuvimos un par de ocasiones más. Y el segundo, bueno, fue dominio total nuestro, tuvimos un par de tiros en los postes, tuvimos varias llegadas que pudimos quizás aumentar más el marcador, pero no tuvimos ningún descuido ni bajamos la intensidad y la concentración durante los 90 minutos, que es fundamental en estas eliminatorias de ida y vuelta para intentar pasar a la próxima ronda. Así que ahora tenemos que ir a jugar el partido allá sin el marcador en la cabeza, partimos 0-0 y buscar la clasificación.
El triunfo sobre el cuadro polaco marcó además un nuevo récord para el técnico chileno. Llegó a 116 triunfos en el elenco andaluz, considerando todas las competiciones, y alcanzó al legendario Lorenzo Serra Ferrer como el entrenador con más victorias en la historia del club. Al respecto, Pellegrini agradeció con modestia los elogios por este nuevo registro personal.
Bueno, son estadísticas de anécdota que siempre es importante saberlas y tenerlas porque va reflejando un trabajo dentro del club. Pero creo que más importante la victoria desde el punto de vista personal es que el equipo siga creciendo, que el equipo siga aspirando a cosas importantes. Nos queda el último remate de la temporada, tanto en la Conference como en la Liga. Y tenemos que esa victoria que nos falta, intentar conseguirla el domingo.
La revancha con el cuadro polaco tendrá lugar el próximo jueves. Por el torneo de liga, en tanto, el Betis, que está sexto en la tabla de posiciones en zona de clasificación a la Europa League, jugará ante el Villarreal como local a las 12:30 horas el del domingo, hora de nuestro país. Terminemos en el plano local, pues Wanderers y Everton retoman su participación en sus respectivas competencias. Los Sol y Cielo juegan a las 12:30 horas del domingo con Deportes La Serena en condición de visita. Sobre este partido y el rival, el delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro destacó las mejorías que ha tenido Everton de la mano del técnico Mauricio Larriera. Piñeiro resaltó que hay mucho por mejorar en el cuadro evertoniano, pero día a día hay convencimiento de que los progresos están trayendo buenos resultados. Wanderers, en tanto, jugará también el domingo en Quillota ante Deportes Temuco por la sexta fecha del torneo de la Primera B, un rival complejo pero al cual hay que ganarle a como de lugar, de acuerdo a lo señalado por el zaguero Sergio Felipe.
Sí, Temuco es un equipo que se armó también para ascender, nos tenemos que hacer fuerte en casa y nada, llevarnos estos 6 puntos que nos queda que disputamos ahora en casa, tienen que quedar en casa nomás.
El defensor uruguayo rescató lo realizado por el elenco porteño ante Colo Colo por la Copa Chile la semana pasada, logrando la clasificación a la ronda siguiente y demostrando de paso que hay recambio al interior del plantel del decano.
Creo que se hizo muy bien, la verdad que los chicos trabajan muy bien en la semana, se lo merecían un partido así y nada, y ahí demostraron que juegue quien juegue lo pueden hacer bien y que tenemos recambio también.
El duelo Wanderers Temuco se jugará en el estadio Lucio Fariña Fernández a contar de las 15:30 horas de este domingo. Es todo en materia deportiva para Infonoticias de UCB Radio. Somos tu región. Gracias, buenas tardes.
Bien, cerramos así esta edición central de Infonoticias, deseando a ustedes que tengan un excelente resto de jornada y un gran fin de semana, y también invitándolos a participar del debate interactivo de Infonoticias en nuestro @UCB Radio, informándose también en esa plataforma y en ucbradio.cl, y también con la invitación abierta a seguir con la programación de UCB Radio esta tarde y todo el fin de semana. Bárbara, que tengas excelente resto de jornada.
Gonzalo, un gusto haber compartido hoy contigo. Gracias, como siempre, a nuestros auditores por acompañarnos. Esperamos que sigan teniendo una buena jornada, que tengan un excelente descanso y por ahora les invitamos a quedarse en sintonía de UCB Radio.
Ya está preparado, listo. Guillo Yaneder, se viene Liberen el Cassette. Buenas tardes.
Infonoticias Central. Fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esmal, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.